Y el 28 de diciembre se despide un grande de nuestro fútbol, se despide Forlán en el Centenario, en un partido al que van a venir figuras de todo el mundo y para el que Red Pagos sortea 309 entradas, una por cada gol de su carrera. Mucha gente recuerda goles. Le voy a preguntar a Poyet, ¿qué gol de Forlán recordás, por ejemplo, Gustavo?
Los del Mundial del 2010, todos.
Todos.
Nunca disfruté tanto con una selección uruguaya como en el Mundial del 2010.
Bien. Así que ya sabes, podés estar ahí ganándote una de las 309 entradas que sortea Red Pagos. Participás registrándote en redpagosdespideaforlan.com.uy y pagando tu factura, sumás chances, porque Red Pagos está más cerca. Mediocampo Uruguay, te hago una pregunta.
Sí.
Y sobre todo lo quiero enrolar al fútbol de Europa. Hoy está de moda los volantes tipo Valverde, Bentancur. ¿Qué pasó con los Egidio, Russo Pérez? ¿Y dónde ponemos a Torreira? Porque es chiquitito, con otra característica, y ahora lo ves en el Arsenal. ¿Cuál es el prototipo de ese volante central que hay que apuntar?
Yo creo que el problema que tuvimos fue el Barcelona de Guardiola. Desde que nos llenó de, no sé la palabra, de alegría ese Barcelona de Guardiola, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo pienso así, el 80% de los entrenadores...
Hubo efecto contagio.
Sí, del mundo, a todo nivel, sub 10.
Están guardiolizados, guardiolizados.
Pasen, pasala. Entonces ahora todos quieren jugar al fútbol. Vos agarrás un central, un defensor central de un equipo de tercera en Inglaterra y le preguntás qué es lo mejor que haces y te dice, yo salgo jugando. Pues, ¿y defender? Nada. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de defender? Imagínate los mediocampistas. Ya es otro. Si los defensas no defienden, los mediocampistas... Entonces creo que nos hemos confundido con algo que fue espectacular, pero que no significa que tenés que jugar de esa manera. Por eso yo admiro mucho a Cholo Simeone. Porque hay otra forma.
No se aparta.
Y por eso ahora Liverpool, que inventó 4-3-3 allá arriba... Y que quedate allá arriba, bueno, Mané trabaja un poquito más, pero y defienden con 7 porque defienden mano a mano, porque son unos animales, porque tienen una potencia física, y que te hace pensar, ¿se puede copiar? No se puede copiar, porque tenés que tener esos jugadores y tenés que tener esa intensidad de uno contra uno y, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, hay otra forma. Y lamentablemente le hemos tratado de decir a todos que todos tienen que jugar. Entonces, claro, vas a buscar al 5 uruguayo
tradicional
y es complicado encontrarlo. Complicado. Además era muy nuestro, ¿no? Era imposible ver una selección.
Una marca.
A mí me encanta igual, ¿eh? Yo miro este mediocampo de Uruguay y me apasiona. Realmente me da. Me calienta cuando lo salteamos.
Cuando salimos con pelota larga del fondo.
Entonces digo, pará, ¿vamos a jugar con estos tres? No, no saltees el mediocampo. Porque están ellos tres, no está otro mediocampo, ¿no? Pero bueno, también nosotros tenemos esa de uruguayo que a veces también nos gusta jugar un poquito a los de arriba que toma y resuelvan ustedes,
bueno, que son unos fenómenos. El Barcelona muchas veces, y ha pasado en este campeonato y el pasado, saca al arquero similar al de Uruguay, bueno, ¿viste? Para que el delantero el otro día, Griezmann.
Lo que pasa es que lo están manejando muy bien el tema de la presión. Cuando el equipo rival se quiere hacer el guapo con el Barça y va y lo presiona mano a mano, y deja mano a mano atrás. Muy más gente queda mano a mano atrás con Messi, Suárez y Griezmann. Está más loco que... Claro, y el otro que saca, que juega, le pega mejor la pelota, que el chino recoba casi. Entonces, claro, te sacan el largo y te complican mano a mano. Pero yo digo en el sentido de que hay momentos que cuando tenés esa calidad individual y que me imagino cuanto más jueguen juntos va a ser una conexión espectacular, tenés que pasar por ellos. Porque además le va a hacer la función a los de arriba y al cambio, ¿no? Porque estábamos todos medios preparados para el post-Suárez-Cavani.
¿Estamos preparados?
Sí, estamos. A mí los Brian me apasionan y Maxi...
Pero distintos, ¿no?
O sea, mira, ya que hablamos de Maxi, ¿se acuerdan del Maxi del defensor?
Sí.
¿Lo vieron en la televisión cómo está físicamente? ¿Por qué? ¿Me vas a decir ahora que en España comen algo que nosotros no comemos?
No, come mejor.
Ah, no podía comer mejor acá.
Y se ve
no, supuestamente no. Defensor es un equipo que hace las cosas en inferiores. Entonces nos vendemos a veces el verso y no lo hacemos nosotros. Bueno. Acordate de Suárez cuando debutó acá en Uruguay.
Pasó con el Toro Fernández, que fue al Celta de Vigo y en una semana había bajado no sé cuántos kilos.
Oye, pero ahí estamos hablando de una cadena que es mucho más profunda, ¿no? Sí. Desde quienes mandan hasta el propio protagonista, que también sabe que tiene que tener una conducta diferente y que la conducta la empieza a aplicar cuando llega a Europa y te dice, mira, no, acá no. Bueno, ¿cómo acá no? No, acá no. carne que, una vez, no, estoy de acuerdo no contigo, tres veces por semana.
Estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que acá en Uruguay, si viene de arriba, no del técnico.
No,
el técnico
no,
tiene que ser la casa principal. Viene de club y antes de empezar el año, vos pones las reglas. No es ser dictador, autoridad, nada. Es unas reglas de un club profesional que se está gastando un dinero y que quiere trabajar de una cierta manera. Y que ahí después se aplique de una manera natural, se puede hacer. Porque eso no es dinero. Porque la mayoría de los equipos de fútbol hoy acá, o los grandes, comen en el club, o desayunan en el club, o concentran en el club. O sea que los tenés bastante. Pero tiene que venir de arriba, tiene que venir de la autoridad hacia abajo para que el técnico no choque con el jugador constantemente.
El otro día tuve la posibilidad de acompañar a Torque a Manchester y vivir una semana dentro de las instalaciones del Manchester City. Y hubo una charla de Silvia Tremoleda, que es la nutricionista de Guardiola, que llevó al City. Y ella le decía sobre el tema de la alimentación. Acá los jugadores saben, y también hablaba de que al más alto nivel igual hay que estar arriba, ¿no? Hay que estar arriba.
Bueno.
Pero el que llega con 2 kilos de más, sabe que ya entrena diferenciado. Claro. O sea, si el jugador va, se pesa, y en la planilla dice 2 kilos de más, como que el límite es ese, ¿viste? 2 kilos. 2 kilos, pasás la raya de 2 kilos, diferenciado. Porque Guardiola, ante niveles similares, si hay uno pasado, va con el que está en su peso. Entonces, ya, y aparte, te mandan en cana de que vas a entrenar aparte. Dale. Pero los pesan todos los días.
Todos los días.
Y no es que te esconden la planilla como pasaba acá en el vestuario de un grande. Que te sacaban la planilla, la descolgaban para que no la viera el profe. Y después desapareció la planilla y no se pesaban.
Yo me pesaba en River.
Y esto pasó primero en Nacional, hace un tiempico, cuando estaba... ¿Quién era el técnico para...? Lasarte, como tuvo Lasarte. Con Lasarte Nacional, con los profes, que se armó el lío. Claro. Pasó a Polenta.
Me acordaba de un jugador.
Porras, pero esa
yo,
época.
Yo lo que estoy diciendo es tan natural, es tan de sentido común.
Forma parte de tu trabajo, forma parte de tu tarea. Lo
decía antes, los jugadores de rugby, el Uruguay. Hay gente que me dice, bueno, los jugadores de rugby normalmente son de otra clase social. Escucha, es un tema de orden, porque vos... Cualquier chico que está jugando hoy en un equipo de fútbol de primera división está intentando ir a algún lado. Al principio decía, bueno, si puedo ir a Argentina, bien. Ahora ya tenés Brasil o tenés México. Europa ni hay que hablar. Si vos hablás con ellos de una manera correcta y los guiás, que eso lo van a tener que hacer. O sea, a mí me gustaría hablar con Maxi Gómez, el de defensor. Y dice, si lo vas a tener que hacer. No piense que vas a ir a Europa y te van a permitir hacer lo mismo. ¿No? Ojo, no estoy hablando de defensores, bueno, Peñarol, lo ves, físico. ¿No? ¿Por qué tenés que esperar a estar allá? Como que lo que te dicen ellos sí vale, y lo que te decimos acá en Uruguay no vale.
¿Y sabes por qué? Pero ¿sabes por qué pasa muchas veces también eso? Porque tu entorno también te lleva a eso.
Ah, bueno.
Por eso depende de tu entorno. Si vos tenés dos padres que están enchufados y que están cocinándole bien dentro de las medidas de lo posible y no comprando bizcocho, ¿no? ¿Entendés?
Mirá, te conté una pequeña anécdota que me pasó en la conferencia el otro día. Yo venía hablando de la importancia de la familia, sobre todo, por ejemplo, la mujer, los jugadores en Europa. Y llegó un momento que llegó el de la comida. Y yo, naturalmente, por mi generación, dije, vas a tu casa, necesitas que tu señora cocine. Y me pararon un par de chicas y me hicieron una risa. Venías bien hablando de las mujeres, pero al final eso de cocinar, nosotras ahora no cocinamos, me dijeron.
Claro.
Cocino, pero digo, no, yo hablaba de mi generación anterior.
De la generación.
Pero bueno, ahora, si alguien se tiene que cocinar, tenés todo, dale. O sea, podés agarrar el teléfono para cualquier cosa y no podés agarrar el teléfono para poner lo que tenés que comer. Creo que es un tema de mentalidad. Y repito, si no viene de arriba, no se puede hacer.
Quiero preguntarte por algunos casos puntuales.
Sí.
¿Cómo ves el nivel de Valverde hoy en Real Madrid? ¿Te ha sorprendido su capacidad de meterse en el equipo y de rendir a ese nivel? Bueno, ¿esperabas que lograra una titularidad al lado de Kroos, Modric y con todos esos nombres?
Sí, era complicado, en eso estoy de acuerdo contigo. Era difícil. A mí me sorprendió que no fuera al Mundial. Porque yo lo había visto en la selección antes del Mundial y me parecía que era candidato. Decisiones de entrenador, evidentemente. Me gustó que a pesar de que salió un par de veces y no funcionó muy bien los préstamos, volvió y hubo un clic ahí mental que lo llevó a otro nivel. Y me calienta mucho cuando Zidane no lo juega. Mucho me calienta. Me hace acordar a un técnico que bromeábamos mucho, nosotros teníamos en el Chelsea, a Gianluca Vialli, que cuando metías 2 o 3 goles en 3 partidos seguidos, el siguiente te mandaban al banco y decíamos... ¿Qué pasó? Vengo, estoy volando. Ahora jugame. Era como que
bájate
un poquito, bájate un poquito, ¿no? Y Valverde renovó, volaba, era el mejor jugador.
Y fue al banco.
Y digo, ¿qué pasó?
Jugó 10 minutos menos.
¿Viste cómo decís? Ahora ponelo. ¿Qué lo vas a poner cuando esté mal o sin ritmo? Pero bueno, decisiones que tenemos que tomar los técnicos, los que vas manejando todo, egos. Capaz que tenía problemas con nosotros, ¿no?
Claro,
nosotros
con, somos con los Modric.
Entonces tenés que manejar los egos, que desde afuera te crea esa reacción, pero que al fin y al cabo el técnico es el que más sabe.
Bien, ¿qué haría Cavani? ¿Cómo ves lo de Cavani? ¿Se tiene que ir?
Ya, en enero.
¿Para vos es un jugador pintado para el Atlético de Madrid?
Sí. 100%.
Ayer leí por ahí que también ahora apareció Real Madrid con una posibilidad de también buscar.
¿Qué pasa? Que yo lo vi una vez, yo no lo conocía a Cavani, lo vi cuando jugamos con el Bordeaux contra el Paris Saint-Germain, me quedé a esperarlo porque salió el último. Yo le decía, dale, él tiene el pelo, digo, el pelo también. Bueno. Y allá lo esperé y hablamos y claro, él lo que había encontrado en el Paris Saint-Germain, que no había encontrado en otros equipos, es ser el 9, ¿no?
La referencia.
Porque él siempre se tuvo que adaptar a jugar alrededor de los demás. Uh-huh. Cuando se fue Ibrahimovic, ahí dijo, esta es mía.
Y lo aprovechó.
Y lo aprovechó a full. Y después llegó la figura esta que tenemos acá del país de al lado y empezó a complicar todo un poquito. Y durante todo ese año, a pesar de que en todos lados era Neymar, la figura de Paris Saint-Germain era Cavani. Para los aficionados era Cavani y el número uno era Cavani.
Aún hasta el día de hoy.
Con este año, con la llegada de Icardi, bueno, ya le están diciendo que tiene que salir. Después es una decisión de familiar, ¿no? Porque vos cuando te movés...
Sí, movés a arrastrarse a toda la todo. Familia.
Entonces, se habla mucho en Europa de la posibilidad de que vaya un equipo importante de la MLS a firmar 5 años de contrato. La gente dice, ¿ahora te parece? Bueno, depende de lo que él quiera hacer, porque es un tema de vida.
Lo que pasa es que también ya la parte deportiva de ser figura o no figura ya la cumplió. Puede seguir todavía porque tiene rollo. Pero también a veces en la carrera del profesional te va marcando los lineamientos familiares, la crianza de niños.
Total.
Hay un montón de cosas que uno deja también de lado el egoísmo personal. De repente, capaz que te marca determinado destino para tu carrera profesional, pero también hay un tema de familia que tenés que acompañarlo. Y está ahí la balanza de dónde poner la prioridad.
Y viste
en
que
ese
muchas
momento.
Veces hay tipos que tienen definido, yo voy a jugar porque les puede dar su situación económica o su físico. Yo voy a jugar hasta los 34, ponele. Sí. Y ya sabe que ese es el final de... Entonces decide dónde es el destino, no futbolístico, sino donde él se va a sentir bien.
Además también la marca, ¿no? Claro. Vos pensás lo de Ibrahimovic. Ibrahimovic se hizo más famoso públicamente y materialmente en Los Ángeles Galaxy que en toda su carrera. Y eso que jugó los mejores equipos del mundo. Paris Saint-Germain, Barcelona, Milán, Inter, todo. Pero lo que hizo este año, lo que habló este año, lo que... Todo lo que dice.
Me van a extrañar, dijo.
Sí, bueno, se acabó la MLS. Ahora siga mirando béisbol.
Sí.
Capaz que pasa a otro nivel personal, de sponsor. De, yo qué sé, ¿no sabes? Pero bueno, depende de lo que quiera. Espero que se quede en Europa.
Bien. ¿Te llamaron del Leganés? Ahora me lo contestás. Después de la pausa, señores, y hablamos con Gustavo Poyet esta mañana acá en 100% Deporte.
100% noticias, 100% investigación, 100% profesionales. Federico, Sebastián y Bambino hacen 100% deporte. Con la producción del gran equipo de Sport 890. Escuchá 100% deporte.